Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 8 de junio de 2018. No queremos faltar a esta cita semanal con la actualidad religiosa, con este tiempo de comentarios que nos van a llevar hasta las 11:30 de la noche, en que llegará una nueva edición del Partidazo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Les recordamos también, como cada viernes, que si lo desean pueden ponerse en contacto con nosotros y que pueden hacerlo a través de las distintas redes sociales que les vamos a recordar una vez más, una noche más y un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como bien dices, estamos en las redes sociales. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Les presento ya directamente a nuestros invitados y tertulianos de esta noche. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Alegre la noche, buenas noches.
Muy buenas noches. Fernando Vidal, buenas noches.
Lluviosas noches también.
Lluviosas en casi toda España, efectivamente. Y tenemos también en Ávila Uxi Rueda, bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Tienes la calefacción encendida?
Pues desgraciadamente sí. Acaba de saltar la caldera hace apenas 5 minutos.
Y estamos en junio.
La caldera de mi casa de Sigüenza ya está encendida hace un rato.
Efectivamente.
Se ha encendido.
Y el 40 de mayo, recordamos, es mañana. O sea que bueno, el sayo no se puede quitar todavía, ¿eh? Jesús. Bien, pues vamos a comenzar, si os parece, con los temas que tenemos sobre la mesa. Yo quiero hacer un pequeño recuerdo. En principio, recordamos que esta semana ha fallecido. Luego hablaremos quizá de, si nos da tiempo, de Nicaragua, pero fallecía el domingo pasado el cardenal Obando, arzobispo emérito de Managua, si llega el momento podemos comentarlo un poco más ampliamente, la figura del cardenal Obando. Y después también un nombramiento, yo creo que interesante, importante, porque es nada menos que el de Josep María Bella, claretiano, fue superior general de los claretianos durante 2 mandatos. Uh-huh. Y ha sido nombrado obispo auxiliar de Osaka, en Japón. Que es curioso, pero es allí donde él ha estado trabajando hasta que fue nombrado.
Era párroco de la catedral. Exacto. Ahora. Fue el sucesor del flamante cardenal electo Aquilino Bocos.
Sí.
Cuando se produjo el nombramiento, tengo mucha amistad con Aquilino y le dije: digo, bueno, el papa es. Bergoglio es franciscano, salesiano. ¿O qué es? ¿O claretiano? Dice, como sabes, es jesuita.
Es jesuita.
Digo,
y ejerce.
Mucho claretiano.
Eso dijo Aquilino. El padre Aquilino dijo, el cardenal Aquilino, dijo, jesuita y ejerce como tal, efectivamente.
Es inclusivo.
Es efectivamente. Bien, vamos a empezar hablando, no es normal, pero lo que vamos a hacer es hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque el Papa ha hablado de la cadena COPE en la Audiencia General del miércoles y yo es una oportunidad de comentar también lo que esta semana hemos venido informándoles y comentándoles. Se celebraba en Roma la convención de directores y asistían a la Audiencia General del miércoles y había unas palabras de recuerdo que vamos a escuchar ahora.
Saludo a los responsables y miembros de la cadena COPE con motivo de su convención anual. Los animo a pedir la asistencia del Espíritu Santo en su vida para que les conceda la valentía de comunicar y anunciar la alegría del Evangelio con palabras y obras a cuantos se encuentran en el camino de la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
A informar, a comunicar con alegría, con valentía, y no está en este sonido, pero sí que está en el mensaje que envió a los directores y a la convención, y con buen humor, que eso también yo creo que es interesante, lo dice el mensaje.
Sí, es cierto, y también a construir puentes y a crear redes, ¿no? Redes de diálogo. Yo creo que hoy en día en España ese generar puentes de fraternidad, redes de diálogo y conversación cívica, pues es un bien de primera necesidad.
¿Ha sido la segunda o tercera vez que hay una convención de directores de emisoras locales en COPE, verdad? No hace tanto hubo otra.
No, hace ya bastantes años, cuando le recibió el San Juan Pablo II, fue en los años 2000, yo creo,
vale,
principio
vale,
del
vale.
2000. Bien, pues queríamos tener este recuerdo para la cadena COPE, como digo, protagonista, para todo el mundo desde esa audiencia general.
Hubo dos mensajes. El día que comenzó la convención, un mensaje firmado por el cardenal
Parolin,
secretario de Estado Pietro Parolin, y luego al día siguiente, el miércoles, este saludo. Bueno, habéis puesto en la página web el vídeo, en fin, se puede ver la buena armonía.
Quienes desean lo pueden ver ahí. Y Ausi, que te escuchamos desde aquí, cuando quieras puedes intervenir, que sí, llevas muchos años trabajando en COPE, con lo cual yo creo que tu identidad con la casa no hace falta ni nombrarla, vamos, ¿eh?
Yo la verdad que me alegré muchísimo, ¿no? El otro día cuando vi el mensaje, se lo vi a Eva, la compañera que está en el Vaticano, Eva Fernández.
Exacto.
Que lo colgó en Twitter rápidamente, y me acordé y no pude evitarlo de cuando estuvimos nosotros en enero, que yo no
en
sé
enero.
Si a lo mejor Jesús es lo que has también
no,
recordado, ¿no?
La COPE,
los delegados en...
No, pero pero la COPE estuvo, dice Faustino, que
sí,
fue hace más años, yo le ponía alguno menos.
Con San Juan Pablo II.
Pero es que el tiempo pasa con unas velocidades...
Para
demasiado
todos.
Rápido, sí. No, pero yo no podía evitar de recordar, ¿no? El cómo, pues, de alguna manera también el Santo Padre se dirigió a nosotros. No sé si te acuerdas, Faustino, a
sí,
COPE
sí,
no
sí.
Le ha dicho que mienta, ¿eh? O sea, que no mienta, perdón. Con lo cual, bueno, pues se ve que tiene buen concepto, ¿no? Bueno, bromas aparte. Lo de la comunicar con la alegría me parece que es una tónica también del Papa Francisco en sus últimos escritos, y bueno, pues yo creo que también es un poco la tónica de esta casa, ¿no? El comunicar con alegría por donde nos dejen y hasta donde nos dejen.
Exacto.
Si las circunstancias nos lo permiten.
Muy bien, pues seguiremos haciéndolo y vamos a seguir escuchando al Papa, porque casualmente su vídeo de este mes justamente
Ajá.
habla de las redes sociales. Vamos a escucharle.
Internet es un don de Dios. También es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos, han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales. Y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Creamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias.
Bien, este era el video mensaje del Papa. De redes sociales habla. Ausi, esto a ti también te toca bastante, ¿eh?
Mira, ¿sabes por qué me ha gustado mucho a mí el vídeo de este mes? Aparte de porque, lógicamente, toca un tema que a mí me gusta mucho, ¿no? Como es el tema de las redes sociales. Es que el Papa lo aborda en positivo. Yo muchas veces me encuentro con gente, sobre todo de dentro de la propia Iglesia, que el tema de Internet, las redes sociales, lo ve como un poco con cierta suspicacia, con ciertos aspectos negativos. Con miedo también, ¿por qué no decirlo? Y el mensaje empieza, lo acabamos de escuchar: Internet es un don de Dios. A partir de ahí, todo lo que el Papa nos pueda decir sobre las redes sociales no puede ser malo. Es decir, todos sabemos los peligros que tiene, efectivamente, además los enuncia perfectamente en el vídeo. Pero tiene unas posibilidades inmensas. La cuestión es plantearse el acercarse a las redes sociales de una forma positiva y, sobre todo, pues con un conocimiento, ¿no? Lo hemos hablado aquí también muchas veces, el conocer, el formarse, pero sobre todo el quitarse los complejos. Yo creo que es un horizonte que tiene muchísimas posibilidades para la vida de la Iglesia y para la vida en comunidad. Tiene un horizonte impresionante, unas posibilidades inmensas. La cuestión es que, lógicamente, el mal está presente en las redes sociales, en Internet y en la vida diaria.
Uh-huh.
Y bueno, pues hay que evitarlo, pero hay que ser consciente de esas posibilidades que tiene. A partir de ahí, el mensaje, siendo positivo, del Papa, a mí me ha encantado. Me parece que es un camino que queda mucho todavía por recorrer, pero que nos lo ha puesto muy fácil el Santo Padre.
Sí, pero es cierto que llega un momento bien, bien oportuno, ¿no? Porque frente a una euforia primera que hubo por las redes sociales, pues estamos en un momento de decepción y un momento de críticas fuertes a las redes sociales, también por el papel que han tenido en la manipulación política, etcétera. Yo creo que esta llamada positiva del Papa a verlo realmente como una bendición para ensanchar horizontes, como él dice, Pero también el compromiso de civilizar Internet es muy, muy, muy oportuna esta mirada positiva. Pero tenemos que comprometernos en ver cómo somos capaces de que realmente las redes no multipliquen el odio, no difundan el odio, sino que puedan extender el diálogo, la paz, el encuentro, la solidaridad, como él dice, ¿no? Un lugar rico de humanidad.
Hombre, el mensaje del Papa enlaza también con alguna idea que ya ha repetido muchas veces a los jóvenes. Recordemos, Faustino, la JMJ de Cracovia,
por ejemplo,
que estuvimos cuando les decía que lo del sillón, si queréis ser jóvenes con las botas puestas, para
hay que calzarse las zapatillas y caminar
o del sillón. Y acaba el mensaje, el videomensaje, diciendo que el resplandor de la juventud no se apague en la oscuridad de una habitación cerrada, en la que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador o el smartphone, notablemente el smartphone, mucho más que el ordenador, porque la venta de móviles en relación con la venta de ordenadores está más que disparada en favor de la pequeña pantalla del móvil, ¿no? Y está bien ese toque de alerta, ¿no? El que lo que es comunicación no se convierta en incomunicación, porque no deja de ser sorprendente muchas veces el que la sociedad mejor dotada de medios, de instrumentos, de redes de comunicación, luego le cueste lo que es la verdad de la comunicación, que es la alteridad. Con lo cual, y todo esto enmarcado en el horizonte de, pues ya tan inmediato, estamos a 3 meses del sínodo de los jóvenes, claro.
Sí, yo quiero decir algo más, y es que realmente este vídeo tiene mucha calidad. Yo creo que esta iniciativa, que se llama el vídeo del Papa, creo, ¿no?
Sí, la, mensual,
y
sí,
que
sí,
es parte de esta red mundial de oración, movilizada por el apostolado de la oración, realmente merece la pena verlo. Tiene mucha calidad, tiene mucha calidez también, está verdaderamente muy, muy bien hecho. Yo creo que nos puede ayudar a todos el seguirlo, ¿no?
Bien, pues hay que seguirlo, en este caso, con las redes sociales, que como decimos es un tema de máxima actualidad, con todas las falsas noticias y todo lo demás que ya hemos comentado en otras ocasiones. Tenemos que hablar en estos próximos minutos, de la carta de felicitación del cardenal Blázquez en nombre de todos los obispos españoles al nuevo presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Hablando de la posibilidad de colaborar en todo lo que se pueda y de trabajar para el país y para la democracia y para que todo vaya lo mejor posible en este país. Escuelas Católicas también hacía un comunicado felicitando a la ministra de Educación, Isabel Celá, que es además, recordamos, la portavoz del gobierno, pidiendo consenso y estabilidad en el sistema educativo y a ver si se puede alcanzar de una vez el pacto escolar. Pero yo os planteo, a partir de estas felicitaciones, que son las protocolarias y normales, ¿no?, que no pueden faltar, ¿qué expectativas se abren desde vuestro punto de vista? El viernes pasado lo hacíamos con los contertulios de la semana pasada, pero ya conocemos el gobierno. Un poco, ¿cómo veis en qué terrenos concretos puede haber una colaboración, un avance en las relaciones Iglesia-Estado e Iglesia-Gobierno en este caso?
En primer lugar, 40 años clavados de Constitución, 41 años de democracia efectiva en España, prácticamente por mitad gobernados por el PSOE. Tenemos ya de un tirón casi 14 de Felipe y 7 largos de Zapatero.
Ya son 20.
Con lo cual ya tenemos 20. Estarían los años de UCD y luego los años de los dos gobiernos del PP, los 8 de Aznar y los 6,5 de Rajoy. En todos ellos, 20 más 20, ha habido sus luces y sus sombras. Pero ha habido un faro, la Constitución. Y al igual que todo lo que sucedió la pasada semana fue incuestionablemente constitucional, es decir, hay un artículo que creo que es el 113, pero nos da igual el número, porque es tan fácil como mirarlo en la moción de censura, mirarlo en Internet, ya que hablamos de redes sociales, que permite lo que sucedió. Y este país nadie se rasgó las vestiduras, más allá de las conmociones personales, ni pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un faro que se llama Constitución. Bueno, pues desde la misma Constitución es a mi manera de ver desde donde han de aflorar ahora las vías de colaboración con una institución como es la Iglesia, institución gobierno de la nación, iglesia. Yo apunto cuatro artículos de la Constitución. El artículo de la libertad religiosa, creo que es muy importante que no nos olvidemos de él. Artículo 27, al que también alude el comunicado de escuelas católicas. La vida, el conjunto de la vida humana desde su inicio hasta su caso natural y todo lo relativo a las políticas sociales. Las políticas sociales que están más o menos englobadas en un par de ministerios. Uno sería el Ministerio de Sanidad, Ministerio de Igualdad, y sobre todo el que más lo visibiliza es el Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social. Le han puesto este segundo nombre de Trabajo y Migración, que por cierto lo ocupa una paisana mía, Magdalena Valerio, que está en su pareja, su compañero es Lorenzo Díaz, un periodista de Onda Cero, ¿no? Bien, y ahí hay caminos de colaboración tantísimos, como creo que luego nos saldrán a propósito del tema de la política migratoria de España y de la acogida a inmigrantes, los CIEs, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos los otros tres. Mi pronóstico, los 41 años de democracia en España nos permiten ser moderadamente optimistas, o mejor dicho, sensatamente realistas. Habrá de todo como en botica.
Sí, mi percepción primera es que a lo que asistimos es un acto de ética política, en primer lugar, ¿no? Es decir, que no es posible tener un gobierno con una condena por corrupción aplicada a todo su partido y que las cosas continúen impunes. Por lo tanto, hay una primera llamada a la ética política y a la participación política y a que realmente las cosas no generen impotencia en la ciudadanía. Por lo tanto, bienvenido sea todo lo que suponga limpieza de las instituciones y que la corrupción nunca salga gratis, ¿no? Yo creo que, en segundo lugar, la agenda de la Iglesia es la agenda del bien común. La Iglesia no tiene una serie de preocupaciones especialmente sectoriales, sino que lo que le preocupa es el bien conjunto de la población y el bien que puede hacer España en el mundo. Yo creo que en este sentido es verdad que asistimos a una situación un poco ambigua. Por una parte, los señales que puede que el gobierno de Sánchez quiera dar hacia su izquierda posiblemente no vengan del ámbito económico, donde hemos visto que la primera salutación viene de Juncker y viene del Banco Santander, de Botín, sino que más bien se va a centrar en ámbitos muy simbólicos y lamentablemente puede que alguno de esos ámbitos simbólicos estén muy relacionados con la Iglesia. Entonces posiblemente asistamos a actos simbólicos como ya el de la propia promesa, el de quitar la cruz de la mesa y que, bueno, que eso tenga un rédito político. No obstante, yo creo que tenemos que estar esperanzados, ¿no? Porque lo que nosotros esperábamos o lo que la gente esperaba en torno a un gobierno de Sánchez pues no se ha cumplido. Hay un talante moderado. Iván Redondo está al frente de la jefatura de su gabinete y por lo tanto yo creo que en este momento están abiertas todas las posibilidades de generar encuentro. Y luego en relación a Isabel Celá del Ministerio de Educación, bueno, pues tenemos una católica practicante en este momento al frente de ese ministerio que ha tenido ya una experiencia larga en el ámbito de gobierno del País Vasco. Lo que se dice desde el gobierno, desde el País Vasco, desde el ámbito de la concertada, es que es verdad que lo que ha dicho respecto a la valoración y al respeto a la concertada es cierto y lo ha hecho en la práctica, que su preocupación sobre todo es la pública, y es verdad que la preocupación de todos es la pública, que suba en calidad, que sea más equitativa, etcétera, etcétera. Pero yo sí preveo el que puede haber posibilidades para un pacto educativo. Yo sí preveo que puede haber posibilidades.
Hombre, el problema de esta legislatura, y yo repito que el principio fundamental de todo lo que ha sucedido en menos de 48 horas se llama Constitución, luego se llama legalidad, luego se llama normalidad, luego se llama democracia, es la aritmética. Y la aritmética no conviene olvidarla. Sí. La aritmética significa que de un parlamento de 350 diputados, el partido del gobierno, el actual partido del gobierno, tiene 84. Los 180 votos que auparon a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez, sabemos de dónde han venido.
Sí, pero también se llama clamor en la calle, ¿eh? y el clamor porque esa corrupción no pase impune.
Importante. Yo no me estoy refiriendo a la primera parte, que es evidente está, claro. Que es constitucional, y a partir de ahí, punto. Me estoy refiriendo a lo del tan deseado, que recordad, otro gobierno con minoría, pero no tan minoritario, el último gobierno Zapatero, estuvo a punto de lograr, movido, gestionado por Gabilondo, por Ángel Gabilondo, el actual candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. El problema, repito, es la aritmética.
Sí, el problema siguiente, dando un paso más ya, Ausi, si te parece contigo, es en qué se puede avanzar concretamente cuando no tienes muchos votos para sacar determinadas cosas, no solamente en la clase de religión que estábamos hablando, sino cuando, si se quiere sacar adelante una ley de eutanasia o si se quiere negociar otro tipo de los acuerdos Iglesia-Estado, que siempre salen las campañas electorales. Eso está claro que con la aritmética ahora mismo sería muy difícil que salieran adelante.
Es que yo lo veo completamente imposible. O sea, si el Partido Popular en estos últimos años lo ha tenido francamente difícil para gobernar con bastante más número de diputados, ahora mismo, por muchos puntos de acuerdo que pueda tener el partido del gobierno con otras confluencias, como pueda ser Podemos, por ejemplo, ideológicamente en algunos aspectos puedan ser más afines, veo muy complicado el sacar leyes adelante. Yo creo que en un principio todos pensábamos que el gobierno de Sánchez iba a ser algo más un gobierno de transición. Me parece que con los nombramientos que han hecho de los ministros se lo está planteando como para intentar gobernar, intentar hacer algo coherente y algo decente en estos dos años que le quedan por delante. Pero, insisto, hay cuestiones excesivamente complejas, demasiado complicadas como para que salgan con la minoría que tiene ahora mismo en el gobierno. Es la primera vez en democracia que un partido va a gobernar con ese número de diputados.
Y un partido que no ha sido el más votado por las elecciones.
Bueno, pero eso,
no, en
sea
España,
el más votado
en
no, pero 40, aritméticamente, no. Como estás diciendo,
sí,
Jesús,
no, pero por supuesto,
ha podido salir adelante.
No, Ausi, pero es que es bueno el que a las cosas las llamemos por su nombre. Y por su nombre es que el partido, por primera vez en 41 años de democracia en España, el partido que gobierna no es el partido que ha ganado en las últimas elecciones.
Cierto.
Eso es
una constatación.
Eso es, como
eso
la
es
aritmética.
Cierto, pero, sí, eso es cierto, pero bien es verdad también que hay una mayoría que ha sido votada por un ciudadano, otro, el vecino, el amigo, el padre. Entre todos han conformado este puzzle de congreso que tenemos ahora mismo, que es muy complejo. Insisto, si el PP lo ha tenido tan difícil estos años para gobernar con el número de diputados que tiene, ahora mismo el Partido Socialista lo tiene francamente difícil. Yo vuelvo a insistir en algo que he dicho aquí en varias ocasiones. Primero como católica, pero sobre todo principalmente, antes que de católica, como madre. Creo que es necesario un pacto educativo y creo que hay que empezar a tomarse ya en serio el hecho de que no porque cambien las siglas de un partido político en el gobierno tenga que haber 20.000 leyes de educación distintas, porque a los padres nos hacen polvo, a los hijos los hacen más polvo todavía, y la educación es un tema lo suficientemente importante como para que con 85 o 135 diputados salga adelante una ley, pero con un consenso cierto, verdadero, y que dure.
Para ser ley orgánica es mayoría no solo absoluta, sino cualificada. Creo que en el baile de ministros de estos 40 años, o 41, si incluimos el primero tras el 15 de junio del 77, donde más ministros ha habido ha sido precisamente en educación.
Y hemos ido mejorando en ministros.
Y luego, el número de leyes, que ya ni nos perdemos, ahora se llama el 11, ¿no? Tuvimos una LOE, tuvimos una LOCSE. Tuvimos una LODE. Hubo una LOCE que nació, pero no se llegó a aprobar. Faustino, antes estábamos hablando fuera de micrófonos de sus años de EGB.
Exacto.
¿Tú también fuiste de EGB, Fernando?
Yo sí.
Yo fui al curso que se implantó la EGB.
Bueno, pero a lo mejor es una oportunidad también.
Fíjate, yo soy del curso que implantó la LOCSE y he salido a medias de EGB y de LOCSE. Yo soy una mezcla.
Yo ni os digo, yo era del bachillerato de antes.
Sí, pero yo creo que en el entorno que tenemos y un entorno que ha cambiado tan rápido en dos semanas, Yo creo que sí que hay oportunidades y démosle una oportunidad y pongamos las cartas sobre la mesa.
Sí, sí,
¿no?
Sin duda.
Y además, desde luego el perfil que tenemos de ministra en este momento es de una persona que sabe de lo que habla, que ha tenido ya experiencia en gobierno, que ha llegado ya a acuerdos y que yo creo que reúne muy bien las condiciones para que esto sea posible, ¿no?
Bien, pues si os parece podemos ahora adentrarnos en uno de los temas precisamente en el que puede haber una colaboración efectiva entre el gobierno y la Iglesia, y es el tema de los inmigrantes, ¿eh? El tema de la acogida a los inmigrantes, porque tenemos dos noticias esta misma semana que nos ocupan. Por un lado, el informe que ha presentado el Servicio Jesuita a Migrantes, en el que denuncia el sufrimiento inútil en los centros de internamiento de extranjeros. Es su informe respecto al año 2017, en el que habla de que estos centros se consolidan de alguna manera como unos centros al servicio de la lucha contra la inmigración irregular. Y el año pasado, recuerdan, fueron internadas en ellos cerca de 9.000 personas. Y por otro lado, se están celebrando estos días, mañana a mediodía finalizarán, las jornadas que celebra la Comisión Episcopal de Migraciones, jornadas de delegados y agentes de pastoral. El tema es la acogida cristiana a inmigrantes y refugiados, precisamente. Un encuentro que se celebra en el Escorial y durante estos días se está presentando un informe sobre precisamente la acogida de los migrantes y refugiados en las diócesis y también un documento que se titula Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos. Para conocer un poquito mejor y hablar un poquito de estos temas, tenemos un invitado especial que es Alberto Ares, que es delegado del sector social de la Compañía de Jesús, al que ya saludamos. Buenas noches, Alberto, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Encantado de tenerte con nosotros en la Linterna de la Iglesia esta noche.
Igualmente para mí.
Como decíamos, con dos temas, y que si te parece empezamos por lo que estáis celebrando ahí en el Escorial, uh-huh. Esas jornadas de delegados, un poco lo que estáis analizando y tratando en estos días, ese informe sobre cómo se está acogiendo a los migrantes y refugiados en España. ¿Cuál es el balance, las sensaciones que estáis recogiendo entre los participantes?
Creo que, bueno, las jornadas giran en torno a la acogida, uno de los cuatro verbos que el Papa Francisco nos invitó en estas últimas jornadas, ¿no?, para a los migrantes y refugiados. La dinámica y la tónica, sobre todo también del informe que se ha presentado en torno a la acogida que se realiza en las diócesis, nos plantea, yo creo que muchas buenas prácticas que se están haciendo en nuestras diócesis y también retos que necesitamos retomar para que esta acogida sea efectiva. Recogemos también muchas de las invitaciones que el propio Papa Francisco, en torno a las invitaciones a la incorporación a la acogida en los pactos globales que se realizarán en diciembre de este año, ¿no?, de migrantes y refugiados, pues se van incorporando. El tono en las jornadas es bueno. Yo creo que los delegados y agentes de pastoral están en ese tono de dar gracias por tantas cosas buenas que se están realizando y también siempre esa inquietud por ir adelante y porque nuestra respuesta en la acogida sea cada vez mejor.
En esa inquietud por ir hacia adelante, ¿se ha comentado de alguna manera la posibilidad de que se avance en el terreno de la colaboración con el nuevo gobierno ahora en respecto concretamente a los corredores humanitarios que nunca se han terminado de poner en marcha?
Bueno, yo creo que hay muchos elementos también y esperanzas en el nuevo gobierno en cuanto al tema de las migraciones y de las políticas migratorias. De hecho, pues este acontecimiento, ¿no?, de esa remodelación, ¿no?, de ese Ministerio de Trabajo, de Migraciones y de Seguridad Social, bueno, pues puede ser, y formando pues una Secretaría de Estado, puede ser un buen avance. Es verdad que también el balance, en cierta manera, que también realizamos, como en otras ocasiones, es que seguir asociando trabajo a migraciones sigue vinculando las migraciones como una visión utilitarista, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, planteamos, yo creo que hay esperanzas en que podamos seguir avanzando en una mirada, vamos, sobre las migraciones y en no solo en los corredores humanitarios. Creo que hay elementos, por lo menos yo creo que también desde la red Migrantes con Derechos, que conocen ustedes, es la red que integran pues las entidades de Iglesia en España que trabajamos con migrantes y refugiados, tenemos esperanzas, además de que pueda haber vías y accesos legales seguros, ¿no?, para las personas que realmente lo necesitan, que están viviendo situaciones de conflicto y realmente desesperadas, que haya una política de integración y de acogida en nuestras sociedades que realmente se tome en cuenta. Llevamos ya desde el año 2007-2008, durante la crisis, donde se han ido desmantelando todas las políticas de integración. Creo que esto es un duro golpe, yo creo, para todas las políticas migratorias y más pensando en el futuro. ¿Podremos vivir juntos? Una de estas cuestiones también bien importantes. Si no invertimos en integración, lo que va a ocurrir en nuestros barrios, en nuestras ciudades, pues probablemente vaya a revertir situaciones como la que hemos vivido, Dios quiera que no, en otras ciudades como París, como Londres, como Los Ángeles, ¿no? Bueno.
Alberto, invito a... Estamos con, en la tertulia con Jesús de las Heras, con Fernando Vidal y Ausi Rueda, los que invito también a que participen y te pregunten si desean algo también. Fernando está a mi derecha, que seguro tiene alguna cosa para ti.
Sí, realmente, primero felicitar al Servicio Jesuita de Migrantes, a la SJM, por todos los informes que ha hecho sobre los CIE. Yo creo que son realmente un ejemplo de incidencia, concretos y de un compromiso de Iglesia muy avanzado. Valorando el informe que han presentado, ¿cómo valoran ustedes la presencia de las ONGs en los CIEs en estos últimos tiempos, todas las restricciones que se han puesto al acceso de las ONGs?
Bueno, como comprenderás, Fernando, para nosotros este elemento es un elemento que nos trae pesar, porque creemos que las ONGs estamos haciendo un papel muy importante de acompañamiento, pero también en las que intentamos velar por la dignidad y para que no haya vulneración de derechos en estos centros de internamiento. Por eso creemos que el seguir poniendo cortapisas, dificultades, creo que en el fondo estamos atentando contra la misma dignidad de las personas, de nosotros mismos.
Ayer hubo, soy Jesús de las Heras, ayer hubo, Alberto, en el Senado un acto. No sé si participaste, Alberto.
Sí, estuve allí, estuve en el acto.
Bueno, pues
Senado.
Dos cosas muy sencillas por mi parte. Una, explícanos el acto y su alcance, habida cuenta de un foro pues tan distinguido como el de la sede de la Soberanía Popular. Y en segundo lugar, el título de vuestro informe es Sufrimiento inútil, los nuevos lazaretos. Lazareto, ya nos lo explicas tú también lo que es, por si estamos un poco perdidos, que creo que no.
Bueno, mira, el acontecimiento que vivimos en el Senado fue la presentación del informe CIE. Estos últimos años hemos hecho la presentación en el Defensor del Pueblo. Este año pues decidimos acudir al Senado también a través de una invitación y que recibimos. Creo que lo que la visibilidad, no sé, de poderlo presentar allí y el marco nos ayudó a poner de relieve la importancia que creo que tiene para nosotros, yo creo para la sociedad civil, lo que está ocurriendo en los centros de internamiento. Sufrimiento inútil, ¿no? Los nuevos lazaretos, cómo funcionamos. El lazareto, pues es un centro, ¿no? Un centro, una especie de hospital donde se recluía a las personas que estaban en movimiento, que intentaban entrar a las ciudades, pues en nuestro país había en Mahón, había en la Ría de Vigo también, personas que necesitaban curarse de sus enfermedades contagiosas y donde se les recluía a las personas.
En las afueras de la ciudad.
Bueno, no solo a las afueras de la ciudad, en estos sitios era prácticamente en islas fuera, ¿no? De la isla de San Simón, por ejemplo, allí en la Ría de Vigo y en otros lugares fuera de la ciudad. Algo que pone de relieve, yo creo que también el título Sufrimiento inútil, es que hay un porcentaje muy alto de las personas que entran en el CIE que por dificultad o porque no se han sido capaces de identificar, muchas de esas personas salen del CIE prácticamente como han entrado, pero con una salvedad. Todo ese espacio de dolor, de recrudecimiento, de lo que significa estar privado de tu libertad en un centro de internamiento.
Sí, Ausi.
Sí, yo quería preguntarte sobre todo, estamos hablando, ¿no?, de este cambio de gobierno y, uh-huh, y al frente del Ministerio del Interior acaban de poner al que fuera juez grande Marlaska, que ya hace un par de años hablaba de estos CIEs, de los centros de internamientos, que como bueno, lugares donde se vulneran donde no se vulneran los derechos fundamentales de los migrantes. No sé cómo veis, qué perspectivas veis con el nuevo gobierno, con este nombramiento del ministro del Interior para la situación de los CIEs de ahora en el futuro.
Bueno, aquellas declaraciones a mí me parece que son declaraciones lamentables, porque sabéis también que en estos últimos informes que hemos presentado con datos en la mano, hemos visto como sí que ha habido vulneración de derechos. Tenemos la esperanza, o por lo menos de que después de transcurrido este tiempo, pues haya, bueno, se haya reflexionado más sobre esta situación, se haya visto no solo los informes, sino lo que está ocurriendo en el día a día de muchos de estos centros. Sabemos que el tiempo, no solo en nuestro país, sino en la Unión Europea, no es que sea el mejor tiempo para hablar de estos temas de integración, de acogida. Bueno, pero tenemos esperanzas de que el nuevo gobierno pueda integrar muchas de estas demandas que van principalmente contra los derechos fundamentales de las personas y la dignidad.
Alberto, me pongo en la piel del oyente, que también es mi piel propia. ¿Cuándo nacen los CIE? ¿Y qué equivalente hay en otros países europeos a estos centros de internamiento de extranjeros? ¿Desde cuándo existe como tal esta configuración?
Bueno, si le digo la verdad, ahora mismo no recuerdo el año exacto.
No, ya, pero estamos hablando en el contexto de la crisis económica.
Estamos hablando anterior. Los centros de internamiento surgen en diversas partes del mundo como mecanismos de control.
Bien.
En España. Desde los últimos años se ha convertido en un mecanismo de control de la inmigración irregular. En el fondo, pues esa asimetría entre las personas con una situación regular e irregular se venían regulando, se venían viendo como una falta administrativa, que esto es lo que incumplen las personas que son llevadas a los CIE. Nosotros creemos que esta situación, que en nuestro país, bueno, pues conocemos desde hace años y venimos acompañando desde el Servicio Jesuita a migrantes y otras entidades, creemos que puede haber alternativas. ¿Por qué tanto sufrimiento?
Esa es la conclusión.
¿No?
Sí.
Entonces, lo que nosotros le diríamos al ciudadano de a pie, a las personas de nuestras parroquias, es que hay situaciones en las cuales se pueden dar alternativas, otro tipo de acogida o de, vamos a decir, de control abierto en familias, en otros centros, sí, abiertos, ¿no?, que no atenten contra la libertad de las personas. Máxime en centros donde la regulación pues es poca, donde uh-huh, el reglamento no se está aplicando en las mismas condiciones en los centros, a veces de manera arbitraria. Bueno, un pesar grande. Cualquiera de las personas de nuestros oyentes que hayan tenido posibilidades de acercarse, que hayan sido voluntarias en alguna de nuestras ONGs, se habrán dado cuenta del sufrimiento innecesario que pasan muchas personas.
Y eso pasa, como dice el informe precisamente del Servicio Jesuita de Migrantes, pasa por el cierre de los CIEs, que sería lo primero, y después reorientarla hacia esas posibilidades. Muy bien, pues esa es la propuesta y la reflexión con la que nos quedamos. Alberto Ares, delegado del sector social de la Compañía de Jesús, al que agradecemos que haya estado hoy con nosotros en esta edición de La Linterna de la Iglesia. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Buenas noches.
Muchas gracias. Para mí ha sido un placer.
Gracias. Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Nosotros continuamos en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
La flamante ministra de Defensa es Margarita Robles, a la que tengo el gusto de saludar.
Muy buenos días, Carlos.
Es don Pedro Duque al que saludo ya. ¿Qué tal, señor ministro? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? No sé, hacer mucha grandilocuencia de declaraciones hasta que no vea las cosas.
No, que es usted astronauta, que no es político, que no ha estado en esto.
¿Qué está pasando?
La ministra de Educación es Isabel Celá. Isabel, ¿cómo está? Muy buenos días, señora.
Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Enhorabuena. Pues yo estoy para entrar a vivir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
80.106. Serie 10.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Usas gafas? ¿Cuánto hace que no te gradúas? Ven a Vision Lab, gradúate gratis y si lo necesitas, te hacemos las gafas que tú elijas con el 50% de descuento. Sí, las que elijas, solo en Vision Lab.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
¿Qué, Carlos? ¿Nervioso por el gran día?
Muchísimo. Encima no paro de pensar. Tengo miedo de que estos nervios me jueguen una mala pasada, causándome exceso de sudoración.
No te preocupes, cómprate Perspirex Original, que es antitranspirante y protege eficazmente frente al sudor, respetando y protegiendo tu piel de 3 a 5 días con una sola aplicación. El sudor a raya con Perspirex.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Jesús de las Heras, con Fernando Vidal y con Ausi Rueda. Continuamos con otros temas que tenemos sobre la mesa. Vamos a mirar, aunque sea brevemente, a Centroamérica, porque tenemos Guatemala con todo el conflicto surgido a partir de ese volcán maldito, de ese desastre que ha provocado, y donde la iglesia pues está pidiendo la colaboración y respuestas concretas a todos.
Caritas española a través de las de sus caritas diocesanas ya ha empezado una campaña.
Y sí, tenemos al lado a Nicaragua, donde ayer se producía la reunión del presidente Daniel Ortega con la conferencia episcopal para ver si se dan las condiciones. Se ha pedido que por escrito devuelva firmadas las condiciones que la iglesia pide para hacer esa mediación y esa negociación, porque claro, cuando empezó la mediación, a continuación el gobierno siguió masacrando a quienes se manifestaban, con lo cual hubo un momento en que la conferencia episcopal dijo, no negociamos más en estas condiciones.
Debemos llevar en torno a las mismas víctimas del volcán, más allá de un
oficiales,
centenar.
Porque las oficiales de Guatemala son mucho más. ¿Eh?
No, serán mucho más, sí, pero no.
Y además generando una red de paramilitares y una red de matones que realmente nos hablan de dolor y tiranía en Centroamérica, ¿no?
Mes y medio de crisis en Nicaragua. Llevamos de crisis de esta manera, que no ha dejado de ser expresión de una crisis que estaba larvada desde hacía décadas. Y una de las razones, sin duda alguna, pues es la perpetuación en el poder de Ortega.
¿No le... Yo echo de menos la presión internacional y especialmente la presión de España, que tiene muchas inversiones en Nicaragua hechas en los últimos 20 años, ¿no? En ámbitos de turismo, en otros ámbitos también. Yo creo que España tiene que tomar una posición mucho más dura frente a Ortega.
Sí, y la comunidad internacional callada completamente por la teórica insignificancia de este país. Pienso yo que van por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, la situación es extremadamente preocupante, porque de momento creo que Ortega ha vuelto a pedir tiempo. El obispo Báez, que es el secretario de la Conferencia Episcopal, insiste en que por favor den ustedes una respuesta concreta. Bien, de alguna manera son epígonos del castrismo y uno de ellos es Daniel Ortega.
Bien, y hay una carta, no sé, yo, tú creo que sí que te la has leído, Jesús, porque tú para esto eres un...
Bueno, pues...
Un petete. Esa carta en respuesta a la propuesta de los obispos alemanes de sus dudas sobre la comunión para los matrimonios...
Ah, pensaba que me decías otra carta. Bueno, no, una de las noticias de la semana ha sido una carta que el cardenal electo Ladaria, prefecto para doctrina de la fe...
Ah, ¿te referías a la otra?
Sí, pero bueno, ha hecho llegar a los obispos alemanes. Estado de la cuestión. La Conferencia Episcopal Alemana, me parece que a finales de febrero o comienzos de marzo, aprobó con una importante mayoría un texto que permitiría la comunión al cónyuge, aunque fuera luterano. Un grupo de obispos, encabezados por el cardenal arzobispo de Colonia, el cardenal Boelki, mandaron una carta a la Santa Sede de protesta por este documento. La Santa Sede los convoca el 3 de mayo, hay una reunión, hay un encuentro de todos los obispos que participan en la misma, alemanes, y a secuencias o como consecuencia de ella, el Papa Francisco es dos veces informado en largas conversaciones por su prefecto de doctrina de la fe, quien acaba ahora con la autorización expresa, según dice la carta del Papa Francisco, de recordar tres puntos evidentes. Primero, una conferencia episcopal, que es un magnífico ejercicio de colegialidad y de misión en la Iglesia, una conferencia episcopal territorial no puede emanar una normativa que no se inserte en el conjunto normativo de la Iglesia, y aquí hay un problema con un canon, que es el canon 888, que en definitiva reserva la posibilidad de la intercomunión en caso de extrema gravedad o de peligro de muerte al juicio del obispo diocesano. Segundo, no se podría hacer una excepción entre luterano sí y no ortodoxo o no de otra confesión cristiana. Y tercero, no puede haber una normativa de esta naturaleza solo para Alemania
y para el resto
de los países. Por ello, el cardenal electo Ladaria, con la autorización expresa del Papa, manifiesta que hay dudas serias, muy serias, sobre este documento y que lógicamente de momento no debe entrar tal y como está redactado.
Pero parece que la razón principal es la madurez de la Iglesia, ¿no? Es decir, no estamos maduros, no estamos preparados para avanzar por ahí. Yo creo que la gente está mucho más madura de lo que se creen las curias, ¿eh?
Sí, pero Fernando, el problema fundamental es que si esto sí es válido para luteranos en Alemania, ¿por qué no va a ser válido para ortodoxos en Rumanía o en España?
Efectivamente, ¿por qué no?
Ah, bueno, a eso ya es otro cantar. El tema de fondo es la cuestión de la adhesión de la fe a la Eucaristía con su transustanciación, con su presencia real, verdadera, en la forma consagrada que es Jesucristo, o no, o se queda en una transfinalización, en una transsignificación, etcétera, etcétera.
¿Y tú crees que los ortodoxos no creen en la...?
No, si es que yo no creo ni dejo de creer en nada más que en el credo de nuestra fe.
Claro, pero yo creo que hay una comunión y una coincidencia.
Pero Fernando, ¿no? El problema fundamental de este texto es el que ha aflorado ahora. Tú no puedes emanar solo una normativa para en un mundo global para una nación. Tendría que darse un planteamiento global sobre el tema. Y vamos a ver, mira, expresamente dice, primer tema, la cuestión de la admisión a la comunión de los cristianos evangélicos en matrimonios interconfesionales toca la fe de la Iglesia y tiene relevancia en la Iglesia universal. Tal cuestión tiene efectos sobre las relaciones ecuménicas y con otras comunidades eclesiales. Evidente. Y en tercer lugar, la legislación vigente sobre este tema, aparte que hay un directorio de buena praxis ecuménica, confiere al obispo diocesano la posibilidad, repito, en casos de grave necesidad, de poder acceder a la comunión siempre y cuando se crea en que ahí está presente, verdadera, real, sustancialmente presente, el Señor Jesús. Ese es el problema. A partir de ahí, ¿cómo pueda esto derivarse mañana, pasado o dentro de 1000 años? Pues yo me imagino que exactamente igual, porque está tocando la fe de la Iglesia. Y claro, no se puede hacer legislaciones, que este es el tema que yo desde el primer momento vi clarísimo, no podemos hacer una legislación solo para evangélicos, solo en Alemania. Porque si nos descuidamos, perdón, de Alemania del Norte, Alemania del Sur, Alemania del Este...
Sí, sí, efectivamente. Bueno, estamos en una iglesia universal y efectivamente...
Y máxime a día de hoy.
Exactamente.
Máxime a día de hoy con la globalización. Sí, que no te... Que tienes algún interés en hablar de este tema tan apasionante.
Yo dejo hablar a Petete, que me ha encantado el mote que te ha puesto...
Sí, me ha salido del alma. Me ha salido del alma.
Yo, mira, soy muy prudente. Los temas que desconozco menos, yo os dejo hablar a los que sabéis más. Pero sí, efectivamente, por lo que estás diciendo, Jesús, es decir, la Iglesia es una, es universal y tiene que legislar, entre comillas, lo de legislar. Tiene que hacer las normas o normativas,
claro,
para todos
y más,
exactamente
y más en
igual.
Un mundo global.
Que los alemanes siempre dan un poquito de guerra y bueno, pues son como son y el carácter es como es. Oye, no sé yo si esto se hubiera pasado con Benedicto XVI, con la procedencia que tiene, pues si la sensibilidad hubiera sido distinta.
No es verdad que de siempre han tenido, porque ya con Benedicto XVI, si recordáis, hubo una cuestión similar a propósito de clínicas, de las clínicas regentadas por la Iglesia a propósito de abortos y tal y cual. Bueno, pero es que es muy histórico el tema. Podría citar a un tal Febronio, pero o sea, ya no hablo más en lo que queda de noche.
No, sí, hombre. Vamos a recordar, por cierto, que hoy estamos en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 99 años se cumplen ahora de la consagración. Van a empezar, dentro de 2 o 3 meses, van a empezar las celebraciones del centenario de la consagración de Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, efectivamente. Y hoy celebramos la fiesta, hay que recordarlo. Ha habido un mensaje del Papa para esta jornada de santificación del clero en esta fiesta. Y ha habido también hoy... una presentación en el Vaticano, que yo creo que es un documento que es bastante interesante, pero que nos pilla un poquito lejos todavía. Es el documento preparatorio de la Asamblea del Sínodo de Obispos para la región panamazónica. Es como siempre un documento que se envía a las conferencias episcopales, a los distintos organismos para consultar. La verdad es que tenemos por delante el Sínodo de los Jóvenes, pero el siguiente va a ser este, el panamazónico. Y va a ser uno en Panamá y el siguiente sínodo también va a ser sobre América. Me refiero a la importancia que el Papa... tiene sobre este tema concretamente de la Amazonía, que sí, se le ha preocupado siempre.
Sí, ¿eh? Está al frente Mauricio, un hombre de las Comunidades de Vida Cristiana, y realmente sí que ha sido un documento que ha alcanzado bastante unidad. La reunión con Francisco, han comentado que realmente fue muy consoladora, con muchísima coincidencia en los puntos principales, y sintiendo que cuando hablamos del Amazonas no solamente estamos hablando de esa zona, sino que estamos hablando de algo que ilumina nuestro mundo y que nos hace respirar a todos. Yo creo que es un sínodo en el que tenemos que poner mucha atención porque nos va a inspirar a todos.
Y quiero felicitar, vamos a felicitar también, porque ha presentado los resultados esta semana, Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque ha conseguido 17 millones de euros en el ejercicio del año pasado, un 30%
más
que el año anterior. Y hay que recordar los más de 5.000 proyectos que avala en todo el mundo. Y hay que recordar que no solamente es a la Iglesia Católica, sino que, bueno, yo he tenido oportunidad de viajar a Rusia, por ejemplo, y ver los proyectos que tiene con las ayudas, por ejemplo, a los sacerdotes ortodoxos, o en China, o en otros muchos países.
O en Irak, que es el primer beneficiado. Un año más. Ahí, como dice el Papa, ahí no preguntas si eres católico, apostólico romano, cristiano, de rito X o Z.
Ahí sí que es posible la intercomunión.
Hay otro tipo fundamental de intercomunión.
Porque viven en la gravedad absoluta. No, yo creo que efectivamente el cristianismo es la religión más perseguida del mundo y a veces tenemos poca conciencia de ello, ¿no? Y sí creo que nuestro país debe comprometerse mucho más, la población, la Iglesia y a la vez también nuestros gobiernos, ¿no?, en defender algo que está en la base de nuestra civilización y que realmente siempre ha empujado en pro de nuestra civilización.
Y en este tema de ayuda, lo importante es lo que han crecido, igual que crecen también en otras ONGs de la Iglesia, sea Manos Unidas,
pero,
sea Caritas.
Pero muy llamativo ese crecimiento.
Sobre todo el tema de los legados, es decir, de las herencias que se dejan directamente, igual que se dejan a Caritas, se pueden dejar a Manos Unidas. En este caso, Ayuda a la Iglesia Necesitada, digamos que es una fuente importante de sus ingresos, es la gente que dice, bueno, pues yo cuando fallezca voy a dejar una parte de mi herencia para este fin, ¿no?
Un enfoque muy muy moderno. Yo invito a que vean la web, que realmente yo creo que inspira y ayuda a que nos comprometamos con ella.
Bien, pues tenemos ya la música que nos está poniendo nuestro técnico Antonio Mora, lo cual significa que estamos agotando nuestro tiempo, pero sí que queremos terminar deseando que hayan que hayan estado entretenidos en este rato, que hayan compartido estos minutos con nosotros y que, por supuesto, lo hagan también en la próxima semana en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Y por supuesto, agradecer una vez más a nuestros compañeros que han compartido estos minutos. Jesús de las Heras, buenas noches, hasta otro día.
Hasta el próximo día, alegre la noche, Antonio y amigos.
Adiós, Fernando Vidal, gracias.
Sí, y mucha solidaridad con todos los que nos escuchen de Centroamérica.
Muchas gracias. Y Ausi Rueda, hasta una próxima ocasión, buenas noches.
Hasta pronto, buenas noches a todos.
Bien, nosotros nos despedimos, como digo, a partir del próximo viernes. Me parece que un poquito más tarde estaremos hacia las 11 de la noche porque tenemos partido de España, pero estaremos aquí. Habrá edición, aunque sea breve, de La Linterna de la Iglesia. Hasta entonces, un saludo.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.